bienvenidos a Cultivando la Música en esta edición. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador desde Alemania del Cultivando. Chavita, ¿cómo estás?
Muy bien, James. Aquí ya full verano en Alemania, con calorcito, solecito muy rico. Y también feliz de, pues, ya son dos Cultivando la Música seguidos este mes. Y pues más feliz aún de uno de mis álbumes preferidos de Pink Floyd. Es una banda que pues ha marcado mi gusto por la música. Y pues venimos a presentarles o hablarles sobre el álbum The Wall.
Y realmente de muchos Cultivando la Música nos has dicho que no eres fan, pero de esta banda sí eres gran fanático, Chavita. Y un gran conocedor de este álbum de The Wall, y por eso vamos a hablar de él.
Y definitivamente me da mucho gusto esta vez hablar. Pero, a ver, voy a hacer de una vez la anotación. Aunque no soy fanático de todos los Cultivando de la Música, la verdad es que me encanta escuchar sobre las experiencias de nuestros ideólogos y pues conocer más de música, ¿no? Y espero que nuestros escuchas también.
Pero pues para entrar en materia, Chavita, este The Wall es el undécimo álbum de estudio de Pink Floyd, ¿no? Fue lanzado el 30 de noviembre de 1973 en Reino Unido, uh-huh, por Harbour Semi en Reino Unido y por Columbia en Estados Unidos. Es principalmente una ópera rock, ¿no, Chavita? Que habla de un personaje que se llama Pink y, uh-huh, que es una estrella de rock que está harta y que decide construir un muro para su aislamiento social, ¿no?
Sí, definitivamente. Creo que esto se basa justo en una experiencia de Roger Waters. Es un álbum un poco autobiográfico en el que me comentabas, ¿no? Que justo la banda se encontraba ya, no solo Roger Waters, todos tenían ya conflictos y pues en algún momento Roger Waters explota y pues le escupen la cara a un fan, ¿no, James? Y además me decías, sí, que tenían problemas financieros. Y,
¿no? Sí, mira, este tema pasó en 1977, uh-huh, cuando Roger Waters concibe este álbum en una gira en la que estaban, que se llama In the Flesh, en, uh-huh, la que estaban promocionando este álbum Animals, y modela este personaje que se denomina Pink durante toda la historia de este álbum The Wall, como una autobiografía de él y de uno de los exmiembros icónicos de Pink Floyd, que era Syd Barrett. Que Syd Barrett pues fue despedido de la banda por el gran consumo de LSD que tenía. Entonces realmente Syd Barrett pues marca, digamos, es como una autobiografía mezclada de Roger Waters y, uh-huh, de Syd Barrett. Realmente es interesante decir que The Wall es el último álbum que va a presentar a los cuatro miembros originales. Es el último álbum que va a grabar Pink Floyd con sus cuatro miembros originales. Y lo graba desde diciembre de 1978 hasta noviembre de 1979. Y luego de ahí, los Pink Floyd se vuelven a reunir hasta un concierto que es el Live Aid de 2005, Chavita. Órale. Entonces, es interesante, uh-huh, que pues la banda es una banda icónica, pero que alrededor de sus integrantes había muchos egos encontrados, Chavita.
Y definitivamente, a mí me sorprende que justo este es, si bien oficialmente no es su último disco, creo que es como el disco de despedida de la banda original. Y pues que parta un álbum tan bueno, algunos dirían que es el mejor. Yo tengo ahí como mis dudas, pero bueno. Y justo que parta de una idea de la situación en la que se encontraba Roger Waters y que lo hace replantear después de faltarle respeto pues a los fans, que pues son los que les dan de comer a las bandas, y dice, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué está pasando conmigo? Quiero, como tú dices, quería formar un muro para dejar de tener el contacto con las personas, y dice, este muro no solo es un muro psicológico, es un muro que he estado creando y que traigo de muy para atrás de mi vida. Y pues empieza a ver cuáles son como sus traumas o qué es lo que le llevó a llegar a eso. Y en este álbum pues toma desde el principio de su vida y sí, habla mucho justo de la pérdida de su padre fue algo que marcó muchísimo su vida. Él lo perdió durante la Segunda Guerra Mundial, fallece su padre. Y pues hoy en día sigue hablando mucho de ese, digamos, de ese evento y cómo marcó toda su vida, ¿no, Jim?
Sí, pero para platicar de este trasfondo, Chavita, y esto le sucede, lo que estabas platicando hace unos momentos, esto le sucede durante esta gira del álbum de Animals. Y el punto culme pasa el 6 de julio de 1977 en el Estadio Olímpico de Montreal, en Canadá. Y lo que yo estaba leyendo es que, bueno, pues como habían sacado varios álbumes, ya eran una banda muy consolidada, ¿no? Tenían que hacer eventos en estadios muy grandes y eso generaba que muchas veces perdieras ese contacto cercano con el, pues con el fanático, ¿no, Chavita? Uh-huh. Y eso es lo que empieza a sentir Roger Waters durante esta gira, ¿no? Que él estaba invirtiendo y la banda invertía mucho dinero en que la gente tuviera una experiencia auditiva, ¿no? Durante todo el concierto. Y él veía que había ciertos sectores, pues, que estaban echando relajo, que no estaban atentos, que estaban haciendo barullo. Y eso a una persona con un carácter tan explosivo como Waters no le empezó a gustar. De hecho, en este concierto de Montreal, había un sector de fanáticos muy ruidosos y emocionados cerca del escenario. E irrita a Waters e incluso algunos tienen datos que hasta les escupió para el concierto y les escupe a los fanáticos.
Y yo creo que también ya estaba como todo, ¿no? Pues la fama los infló en ego, se tomaban demasiado en serio ya como sus obras y entiendo, ¿no? Pues es parte de su trabajo, pero pues al final la gente pues va a disfrutar un concierto. Yo supongo que estaban echando relajo, pero no sé si estaban realmente interrumpiendo el espectáculo. Y pues al final, si ya traes cosas detrás y además pues con esta fama, ¿no?, que se te sube, pues no es entendible, pues, pero me puedo imaginar que hubiera pasado.
Y esto mismo también le pasa a Gilmore, ¿no? O sea, dicen que en este concierto Gilmore deja de tocar, ¿no? El riff final se lo deja al guitarrista secundario. O sea, estaban hartos de que la gente no fuera a los conciertos a escuchar realmente la música.
Y fíjate que lo que dices me hace recordar una anécdota no tan lejana de Roger Waters, en la que algunas personas intentaron boicotear el concierto de, me parece que justamente era su show de The Wall, y nombraban que pues durante el espectáculo se mostraban como diferentes símbolos, tanto judíos, nazis, de dinero, que llegaban a ofender a algunas personas y decían: desde hoy ya no respeto a Pink Floyd y a Roger Waters por sus puntos de vista tan políticos. Y bueno, justo Roger Waters contesta a estas personas que estaban intentando boicotear y que hablaban en los noticieros diciendo: mi música siempre ha sido o ha estado llena de contenido político. No sé a qué se refieren. No es nada nuevo. Si no han escuchado mis canciones y de lo que hablan mis canciones anteriormente, no sé a qué vienen a protestar a un concierto. Siempre he utilizado símbolos políticos. Siempre ha estado él en contra del capitalismo. Y pues bueno, ahí resume también, ¿no?, el enfado con algunas personas que van a conciertos y pues no saben ni siquiera qué van a escuchar, no van por la moda.
Y entonces, bueno, pues esto genera la creación de este concepto del muro, uh-huh, que aislara a Pink Floyd de la audiencia. De hecho, leía que una vez terminado The Wall, la idea y el concepto que tenía Roger Waters durante este tour de The Wall era, uh-huh, literal, que el muro estuviera construido y que ellos tocaran atrás del muro para no ver a la audiencia, a lo cual pues David Gilmour y los productores dijeron: no, esto no puede ser. ¿no? Pero bueno, en un principio ese es el concepto del Moore.
No, definitivamente era como un concepto bastante raro. O sea, imagínate ir a ver a una banda y no hay banda como tal. Era un concepto bastante, digamos, de arte contemporáneo y que de cierta manera pues lo toma por otro lado, ¿no? Pero más recientemente Gorillaz, ¿no? Que Gorillaz, pues al principio tocaban detrás de una pantalla y a lo que aparecieran los personajes, ¿no? Era como una banda virtual, ¿no? Se me hace bastante interesante ese concepto.
Bueno, pues realmente el concepto de The Wall es creado prácticamente en su totalidad por Roger Waters, chavita. Uh-huh. En 1978 hubo un gran problema financiero y hubo grandes problemas financieros y personales con los miembros de la banda. Lo que yo había leído es que la banda había decidido invertir su dinero en cierto capital de riesgo, chavita. Es decir,
pues, como hoy en el Bitcoin, ¿no?
Muy en la época del Bitcoin, en uh-huh. patinetas, en pizzerías. Incluso por ahí algunos analistas dicen que Pink Floyd invirtió en una de las primeras consolas de videojuegos. Órale. El chiste es que este capital de riesgo pues no les ayudó, pues porque al ser capital de riesgo, como puedes ganar, puedes perder. Y en esta parte incluso dicen que algunos de sus asesores financieros les robaron dinero. Pero el chiste es que debían una cantidad estúpida de dinero en temas de impuestos. Órale. Estamos hablando, leía que las deudas rondaban entre los 11 y 15 millones de libras esterlinas.
De
ese tiempo. Lo cual, pues Pink Floyd no tenía el dinero, Roger Waters lo ha dicho. Y bueno, pues lo que les recomiendan pues todos los asesores financieros es o producen un álbum o producen un álbum. Y entonces, bueno, pues en 1978 realmente dos de los integrantes que eran David Gilmour y Wright habían estado en Francia al inicio de este año grabando sus discos en solitario, ¿no? Y también Nick Mason, ¿no? Que estaba ocupado produciendo el álbum Green de Steven Ilash. Y en ese tiempo, pues Waters empieza a construir este concepto que ya habíamos platicado de The Wall, ¿no? Debido, yo creo, y muchos de los libros que yo leí sobre este tema, debido a que los otros integrantes habían estado en sus discos en solitario, pues realmente habían pues explotado sus capacidades creativas en estos discos. Y entonces, debido a esta urgencia de grabar un material para que ayudara a los problemas de Pink Floyd, pues realmente pues deciden seguir la idea de Roger Waters, ¿no? Porque era la única idea que estaba en la mesa y la única idea que podía, digamos, sacarlos de este bache.
Imagínate, ¿no? Pues ya no te queda de otra. Y aún así yo creo que pues hicieron una buena decisión. Y la verdad es que independientemente de que las letras y el concepto lo creó Roger Waters, yo creo que pues Gilmour y el mismo Wright aportaron muchísimo en este álbum, ¿no? A mí está lleno de riffs y solos, digamos, para mí más que memorables, el solo más, supuestamente, bueno, según Billboard, el mejor solo de la historia es el de Comfortably Numb de este álbum. Y pues bueno, yo siento que Wright mete, aún siendo tecladista y siendo pues de ese tipo de músicos que no brillan, pues mucha gente seguramente se lo encuentra en la calle y no lo ubica. Sí mete muchas de estas atmósferas, no solo en este álbum, sino en todos. Yo creo que él es una pieza clave musicalmente para Pink Floyd. Yo no sé qué tú piensas, James. ¿Es uno de tus preferidos de Pink Floyd o qué álbum te gusta a ti más de Pink Floyd?
Yo creo que este es uno de mis preferidos por toda esta historia que conceptualmente diseñó Roger Waters. Realmente Roger Waters diseñó este álbum para poder tener el álbum, ¿no? Una película y una puesta en escena en el teatro. Entonces...
Y está cañón, ¿no? Porque, perdón que te interrumpa, James, pero está cañón justo que al final, pues, le, como dicen en México, le pegan al gordo con este álbum y se vuelve tan famoso que consiguen que un director de cine lleve este concepto a una película 3 años más tarde, ¿no?
Alan, o sea, Parker, ¿no?
Increíble. Alan Parker, me parece que se llama el director.
Pero bueno, ya para ir terminando este trasfondo del álbum, porque creo que es importante platicar de qué estaba pasando por la vida de la banda y cómo se origina este concepto, ¿no? Porque creo que este concepto, como les decía, el único que estaba dedicándole la parte creativa a Pink Floyd era Roger Waters. Entonces, agarran este concepto de The Wall y, como les decía, Waters concibe este ópera rock de The Wall a partir de 26 canciones, chavita.
Y que yo creo, eso ya es como, a mí me presentaron hace mucho este disco, a mí me dicen que se divide en 3 partes. Si bien es un álbum, digamos, doble, yo sí lo definiría en que se divide en 3 partes, ¿no? En primero, la construcción del muro, la, digamos, realización y la crítica, digamos, social que tiene este personaje a la sociedad de ese momento y a sí mismo. Y pues la tercera parte, la destrucción o cómo romper ese muro, ¿no, James? Y también, pues, hablar un poco qué era ese muro para Roger Waters, ¿no, James?
Es correcto, pero es importante decir también que estas 26 canciones, cuando las empieza a concebir Roger Waters, chavita, se ve en la necesidad de contratar a otro cuate que creo que es un factor importantísimo en la construcción de este disco, que es este Bob Ezrin, que era el productor, un productor que ya había trabajado con bandas como Alice Cooper, como Lou Reed, como Kiss o Peter Gabriel. Lo que dicen es que a Roger Waters se lo presenta a su esposa en ese entonces, Carole Christie, y bueno, pues realmente dicen que, pues, Roger Waters, al haber creado este concepto, empieza con un ego muy grande y le deja claro a Bob Ezrin que él es el dueño del proyecto, ¿no?
Cela mucho su proyecto, ¿no? Eso sí.
Él cela mucho su proyecto, justo. Y aquí hablan mucho de que utiliza este proyecto para liderar en esta época la banda. Y que incluso él sabía que, bueno, pues David Gilmour tiene una capacidad musical muy grande. Y eso es importante decirlo. La capacidad creativa de Roger con la capacidad musical de Gilmour, pues hacen un álbum increíble. Y entonces lo que decían es que Roger Waters empezaba a grabar, ¿no?, en el día, las canciones, ¿no? Y empieza como a empujar a Wright y a
Gilmour.
A Wright, pues, como ser el punching bag de Roger Waters. Dicen que Roger Waters estaba muy presionado y entonces empieza a utilizar a Richard Wright como punching bag. Richard Wright incluso pide ser productor del álbum, ¿no? Y como que Roger Waters lo pone a prueba. No, dicen que también Wright estaba viviendo un momento muy difícil, estaba divorciándose, se estaba divorciando. También algo que también se le recomienda a la banda por esta deuda financiera es que se vayan de Inglaterra. Y entonces deciden utilizar...
Ya enseñé el fisco, entonces.
Sí, okay. Sí. Deciden irse a Francia y utilizar los llamados Super Bear Studios, donde habían estado grabando Gilmour y Wright sus álbumes en solitario, ¿no, chavita? Y entonces realmente lo que dicen es que Wright tuvo muchos problemas porque los hijos de los demás integrantes eran pequeños y se los pudieron llevar a Francia, pero los hijos de Wright eran grandes y entonces iban a la escuela y Wright se vio realmente muy limitado a seguir a la banda. ¿Qué pasó? Pues que realmente...
Lo acaban dejando, ¿no?
Sí, lo acaban despidiendo, se acaba yendo de la banda. acaba siendo incluido como solo un artista o un músico que forma parte del álbum. El acuerdo al que llegó con Waters fue grabar todas sus partes y seguir el tour, pero no quedar como dentro de los productores del álbum, Chavita.
Órale. Bastante fuerte para ser un ex miembro, ¿no? Yo no sé si, digo, al final yo creo que no tenía el ego tan alto que se permitió, pues, o permitió que los demás lo dejaran como músico, ¿no? Eso como de que te bajen un poquito de la banda, ha de estar pesadito, ¿eh?
Y no, y sobre todo también que, digamos, lo que decían es que Gilmour y Waters grababan en el día y Waters ordena a Bob Ezrin, este cuate productor, que Wright, si va a ir a grabar, grabe en las noches y siempre y cuando no vea a Waters y a Gilmour. Y eso, pues no sé, o sea, como que Waters lo esconde diciendo que es para que Wright desarrolle su capacidad creativa. Pero yo creo que Wright, aunado a todos sus problemas de divorcio, del difícil traslado a ir, pues se le dificulta muchísimo, Chavita.
Sí, a mí me sorprende justo que se ve que Waters tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y yo creo que también al final, pues bueno, permite como, es un poco raro decirlo, pero permite como que aún así que los demás sigan aportando. Yo me acuerdo de alguna entrevista que escuché justo de él hablando sobre Gilmour más que sobre Wright, y justo decía, la verdad es que estábamos peleados, pero conozco la habilidad de Gilmour y sé que sin él no hubiera sido The Wall así. Y aunque yo creo que no nombra tanto a Wright, yo creo que él sabía que Wright era una pieza clave para la musicalización, ¿no?
Claro. Lo que pasa luego en esta historia, Chavita, es que deciden, Waters se reúne con los productores, con la casa disquera, y deciden ofrecerle mayor ganancia, ¿no? Si terminaba de grabar el disco antes de diciembre del 78. Y entonces Waters decide acortar las vacaciones de todos los miembros, ¿no? Del verano, y pues a eso se niega rotundamente Wright, porque ya tenía unas vacaciones en Creta con su familia. Y entonces, esta, sumado a todo lo que había pasado, pues esta presión, pues sube muchísimo la inconformidad de Wright, ¿no? Por este tipo de decisiones que tomaba unilateralmente Warner.
Y bueno, ahí yo creo que, pues, justificado o no justificado, pues ya era como parte del conflicto, ¿no? Ya buscar más como cómo digamos agravar toda esta pelea. Pero bueno, al final se logra un buen disco y se crea esta gira. Y me comentabas que este primer tour ya comienza con un concepto bastante artístico, ¿no? Bastante, si bien no se logra, o bueno, no la disquera no permite que exista un muro entre la banda, ya se empieza a crear un muro entre la banda y el público, el cual se derriba después, ¿no?
Es correcto, Chavita. Y yo creo que, bueno, pues este es el entorno y este es el trasfondo de la historia de The Wall. Y yo creo que el Cultivando la Música era para analizar este disco, analizar cada una de las pistas que construyen este disco, que es para mí un disco precioso, que dice mucho, que habla mucho de estos traumas que tienes desde la niñez y que muchas veces los puedes reflejar en la adultez, Chavita.
Y mucho de la, digamos, ahí suena muy, muy, pero es la, mucho de la naturaleza humana, ¿no? O sea, creo que aunque cada quien tiene sus problemas, muchas de estas canciones hablan de traumas que sufrió Roger Waters de pequeño, como la pérdida de su padre y, digamos, el rechazo, el problemas en relaciones. O sea, son cosas en las que son fácilmente cualquier persona se puede identificar, ¿no? Es un tema muy universal.
Y yo creo que justo eso es el arte de este disco, ¿no? Y justo lo leía en este tipo de cosas, y esta es la gran ayuda que les da Bob Ezrin, ¿no? El concepto que había creado Roger Waters era más o menos autobiográfico de él y de Syd Barrett. Pero lo que hace Ezrin es como sacarlo, ¿no? Generalizarlo y dejar de banalizarlo un poco, como de, ay, esta es la historia de del rockstar Roger Waters, ¿no? Uh-huh. Como este tipo de, ay, que la gente no pensara que son problemas de primer mundo, y poder universalizar el problema a cualquier persona.
Uh-huh. Y me parece que lo aterriza muy bien, ¿eh? Yo creo que en ningún momento se nota, si bien habla, y por ejemplo, la película creo que es un poco más hacia el artista, pero si realmente solo escuchas el álbum, pues cada quien puede interpretarlo muy abiertamente, ¿no? Creo que no habla de dinero ni siquiera, o de cosas que sean muy, digamos, específicas de Roger Waters. Y bueno, es un álbum bastante largo, pero que es demasiado disfrutable. A mí, yo creo que yo lo puedo escuchar entero sin problemas cualquier fin de semana, ¿no?
Pues si quieres, Chavita, vamos a meternos a las canciones pues más destacadas del álbum. Yo diría que la primera es esta, In the Flesh, ¿no?
Justo.
En donde, pues esta apertura del álbum presenta a esta estrella Pink, ¿no? Como desilusionada y enfrentando a una audiencia aparentemente hostil, Chavita.
Sí, a mí me encanta justo este inicio en el que nuevamente, como en el Dark Side of the Moon, es como un intro muy musicalizado en el que lo primero que hace este artista es, o esta persona, es decirle, bueno, querías asistir a este show, querías sentir esta emoción, sentirte como un cadete espacial, pero amigo, detrás de mí, o detrás de este artista, hay un disfraz, y detrás de estos ojos fríos vas a encontrarte con una sorpresa no muy grata, digamos, no es textual el mensaje, pero también de cierta manera se puede interpretar como cuando el mismo Roger Waters está intentando, después de este conflicto que tiene con sus fans, entenderse a sí mismo. Cuando uno a veces tiene una idea de sí mismo y tiene el ego muy alto y empieza a conocerse y a ver quién realmente eres y cómo te ven las personas, es súper desagradable. Y es una parte que muy pocas personas, digamos, quieren descubrir, ¿no? Y justo cuando empieza a cantar cuando empieza la lírica de esta canción, empieza nuevamente el corazón, tuk, 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 y acaba la canción, y nuevamente, así como pasa justo con el Dark Side of the Moon, la segunda canción, que es In Thin Ice, empieza con el, digamos, con el llorar de un bebé, que es como nuevamente el inicio de una vida, y justo hablar de qué tan frágil somos desde niños y qué tan frágil es la vida que nos va llevando y nos va marcando y nos va a dar todos estos traumas que, pues, Roger Waters representa como ladrillos que van construyendo este muro de traumas y de cosas que nos alejan, que nos prohíben ser nosotros mismos y nos alejan de la sociedad, ¿no, James?
Muy bien dicho por ti, Chavita. Sí, coincido contigo. La primera canción, yo creo que establece este tono del álbum, ¿no? Mm-hmm. Introduce la noción del muro como una barrera entre Pink y el mundo exterior. Y bien, como tú dices, la segunda canción de Thin Ice, que justo en español es El Hielo Delgado, simboliza esa fragilidad de la vida y los traumas tempranos y cómo estos traumas te pueden marcar en tu presente, Chavita. Luego viene un hitazazazo, uno de los primeros sencillos de este álbum, que es Another Brick in the Wall, en parte 1.
Y justo en esta es donde refleja primeramente la pérdida de su padre. Es donde este personaje empieza a decir que su padre es solo una memoria. bueno, en la película el padre muere en la guerra y lo único que esta canción dice es: ¿qué dejaste detrás para mí? ¿Qué es lo que dejaste? Solamente un ladrillo más en el muro, ¿no? O sea, es su primer trauma de pequeño, es darse cuenta que carece de un padre y que pues los otros niños justo se ven en la película, ¿no? Me decías, James.
Sí.
Pues el niño intenta, digamos, tomar la mano del padre de otro niño y pues lo rechaza, ¿no? Es este tipo de realización, de estar como, digamos, no solo, pero sin una figura paterna.
Justo esta añoranza de la figura paterna, Chavita, y que pues realmente este trauma que Waters tiene de niño, pues es un ladrillo más del muro de aislamiento de este Pink.
Y luego viene la número 4, que es como una canción muy corta, que se llama Los días más felices de nuestras vidas. En esta canción yo nunca la había entendido bien hasta hace relativamente poco. Y pues más bien habla, es como el intro al gran hitazo que es Breaking the Wall parte 2, la que todas las personas te la ubican y que tiene un solazo, es un también.
We don't need no education, esta parte, ¿no?
Exactamente. Y en esta justo lo único que habla es justo, es como el intro a decir que los... digamos, los días más felices de nuestras vidas es nuestra infancia, y en nuestra infancia nos vemos expuestos a los profesores que son, después de nuestros padres, nuestro segundo modelo a seguir. Y bueno, yo me acuerdo, no tiene tanto tiempo, mi infancia fue en los 90s, así como la tuya, James, y pues sí, creo que habla de un profesor en el que es una persona bastante vil, que tiene traumas también detrás y que expone a los niños y los castiga, y pues llega después de todo esto, es como ¿qué modelos le estamos dando a nuestros niños? Y pues llega justo después la de Another Brick in the Wall, ¿no? En la que se pregunta si necesitamos esta educación, ¿no, James? O este modelo.
Y justo yo creo que esto es lo más importante de estas dos rolas, ¿no? Que justo describen otro gran trauma que pues, muchas veces y mucha gente ha tenido o hemos tenido, que es este abuso y opresión sufrido en la escuela, en un sistema educativo autoritario, como un sistema educativo, pues a lo mejor quiere construir un sistema, quiere apoyar a un sistema de gobierno y que no es... O sea, no es propiamente libre, ¿no? Uh-huh. Justo yo creo que, y ayer lo hablábamos, Chavita, que este We don't need no education no se refiere a que el ser humano no sea educado, sino no sea educado bajo un régimen autoritario de educación.
Uh-huh. Definitivamente, porque justo Roger Waters siempre dice, y como que recalca, lean, sepan de qué están hablando. El problema de él es justo esta propaganda del Estado que pues en muchos lugares del mundo ocurre. Ya vimos el chavismo, crea personas y se ve en el video, ¿no? Los niños están como en una línea de producción, tienen su carita normal y después de pasar esta línea les borra la cara, digamos, representando esto de crear personas adiestradas, no personas pensantes, ¿no? Yo lo vería así.
Y bueno, pues esta canción se ha convertido en un icono de la contra la opresión, ¿no, Chavita?
Sí, definitivamente. Aparte, creo que es la favorita de muchísimos de los que nos están escuchando. No, no sé qué piensas tú, James.
Yo creo que es la más conocida, más que la favorita, Chavita. Uh-huh. Pero luego sigue otra muy interesante, que es esta Mother, que habla de esta sobreprotección que tuvo la mamá de Roger Waters con Roger Waters, ¿no?
Sí, esta canción a mí se me hace como igual muy identificable, porque pues todas las mamás nos esperan pues demasiado de sus hijos. Creo que a veces los llegan a sobreproteger, los consienten demasiado, digo, no todas, pero justo es el siguiente modelo o el primer modelo a seguir de un niño, pues es su mamá. Y me encanta una de las citas de la canción que dice: mamá te ayudará en todo, te va a mantener, digamos, en seguridad. No te dejará volar, pero quizá te permita hundirte. O sea, creo que si bien no está diciendo que una madre te va a hundir conscientemente, es porque a veces las madres sobreprotectoras no te dejan, digamos, de salir de este nido de la casa y te quedas tan atado que en vez de crecer personalmente, o bueno, así yo lo veo, pues te hundes un poco y pues te vuelves una persona muy dependiente de tu familia, ¿no? A mí se me hace como bastante, digamos, identificable. Y pues trae el que para mí es uno de los mejores solos de este álbum. Tiene un solazo esta rola. A mí me encanta, es un solo muy cortito, pero pues yo creo que sería mi solo preferido del álbum, James.
Buenísimo, Chavita. A mí también me gusta mucho esta rola. Luego viene Goodbye Blue Sky, que eso a mí me gusta mucho. Y rememora los bombardeos durante la guerra y sus efectos duraderos, ¿no? La canción creo que representa, y tú me dirás mejor, como la pérdida de la inocencia y al mismo tiempo la belleza del mundo debido a los horrores de la guerra.
Y definitivamente creo que lo planteaste demasiado bien. Es justo una crítica directa a la guerra, y en ese entonces pues estaba, me parece, los conflictos de Vietnam, ¿no? Es como lo que en ese momento pues muchas personas estaban viviendo. Adiós, cielo azul, ¿no? Veían solamente bombas y, pues, digamos, una nube negra, yo supongo.
Otra canción importantísima, Chavita, sería esta Empty Spaces y Young Lost, que yo las pondría, digamos, como juntas.
Sí, la verdad es que son como... sí.
Porque muestra la vida de este artista ficticio llamado Pink como una estrella de rock llena de vacío y relaciones superficiales. Y cómo esta estrella busca llenar estos vacíos emocionales, pues con excesos, con sexo, pero no logra llenarlos, ¿no, Chavita?
Sí, yo creo que eso es exactamente lo que quiere reflejar. Y también para cualquier persona, ¿no? A veces como que nos sentimos tan vacíos, no sabemos qué necesitamos. Y pues uno busca relaciones, digamos, tóxicas, ¿no? Además de tomar más alcohol, buscar mujeres, digamos, que no son buenos para nosotros. Y pues justo lo plantea perfectamente estas dos rolas. A mí Young Lost me encanta todo este como ritmo. Yo creo que es la más, pues no diría pesada, pero es como la que utiliza más ondita, como distorsiones, y es muy movida esta rola. A mí me encanta. Y bueno, después de eso viene la rola de One of My Turns, en la cual en Young Lost está hablando como de estas frustraciones que tiene este vacío, y en One of My Turns es una rola que a mí se me hace también muy identificable. La letra habla justo como de dependiendo, ¿no? En la película muestra como al personaje con una chica que la lleva al hotel o a su casa, me parece. Y de repente se saca de quicio porque pues ya trae como todo esto y destruye el cuarto. Pero también en la letra como tal, bueno, eso sí ya es una onda más personal. Aquí no le ha pasado que se pelea o está como un poco frustrado con su mujer o con su pareja. Y pues en una parte a mí me encanta que le dice más o menos, o sea, no es textual, pero dice: ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ver tele? ¿Quieres comer? ¿Quieres que aprenda? O sea, es de esas veces que ya estás tan frustrado. ¿Quieres que aprenda a volar? ¿Quieres que me tire y lo intente? ¿Quieres que llame a la policía? ¿O qué es lo que quieres? ¿No? Es una persona ya totalmente frustrada y que tiene una relación además muy gris. Justo también al principio dice que de noche a noche pretendemos estar bien, pero la verdad es que me estoy haciendo viejo y tú te estás volviendo fría. Y nada, sí, es nuevamente, pues digamos, divertido.
Yo creo que justo esta canción refleja este colapso emocional que tiene Pink, ¿no? Después de esta crisis nerviosa por la que pasa después de una relación fallida, y cómo aumenta su aislamiento. Luego yo creo que viene una canción que a mí me gusta mucho, Chavita, que se llama Don't Leave Me Now. Y es una canción muy interesante, Chavita, porque en esta, este artista Pink suplica a su pareja que no lo abandone. Y esto para mí refleja la desesperación que tiene Pink porque no lo abandonen y realmente refleja un miedo al abandono, chavita.
Definitivamente, ¿no? Y al estar como, digamos, aprensivo a alguien, ¿no? Creo que a todos nos sucede a veces estar como no poder dejar a alguien porque nos volvemos dependientes, codependencia, ¿no? Le dicen. Es igualmente una canción súper universal.
La que sigue es esta Another Brick on the Wall, la parte 3. No, y ahí Pink decide completar la construcción del muro, o sea, como reafirma su aislamiento y su decisión de cortar todos los lazos del mundo exterior. Aquí es donde el muro se sigue construyendo, chavita.
Donde está casi por finalizarse la construcción, también en el concierto, pues, en los que hayan tenido oportunidad de ver este show, y también está justo para la compra en YouTube Music. Y después, en la misma película, la siguiente canción se decide suicidar o pierde toda la esperanza, digamos, este personaje. Se llama Goodbye Cruel World, hasta luego Mundo Cruel, y corta, creo que, esta primera parte del álbum, porque en la que sigue yo siento que es una parte en la que es una, pues digamos, es una parte más de autocrítica de él, de una realización y de una crítica también social, ¿no? Y empieza con la de AU, en la cual habla como justo de hay alguien detrás del muro, está intentando buscar como una conexión real, no fake, con una persona. Habla, digamos, en ese entonces solamente había el teléfono, y también es un poco crítica a las conexiones de larga distancia, ¿no, James?
Y yo creo que esta AU representa este deseo desesperado que tiene de tener una conexión humana neta, o sea, real, ¿no? A pesar del autoimpuesto aislamiento que se hace con el muro, chavita. Y luego entra esta canción que para mí es mi favorita. Es el solo, como tú decías, es el considerado el mejor solo de guitarra de la historia de la música. De David Gilmour, ¿no, chavita?
Ah, la de Comfortably Numb. Creo que entre eso van tres rolas que son un poquito más como un, digamos, como un interlude, que es Nobody Home, que es bastante corta, Vera, y Bring the Boys Back Home, que también es otra crítica a la guerra, pero creo que son, como tú dices, creo que realmente no tienen demasiado en el disco. Ya nos criticarán los oyentes, pero creo que Comfortably Numb a mí se me hace excelsa esta rola, no solo por el solo de David Gilmour y la música, sino pues porque habla también de, pues todos llegamos a esta etapa en la que Comfortably Numb, voy a aclarar, es como sí, como un tonto conforme, ¿no? A gusto, digamos. Es un momento en el que llegas en la vida en la que dejas, pues no tienes una mala vida, pero dejas de soñar. Estás como que totalmente acoplado a la sociedad y se te olvida como que tenías esos sueños. Y justo a mí me encanta una cita de la canción en la que dice alguna vez de niño digamos tenía fiebre y sentía las manos como un balón, y ahora tengo este sentimiento nuevamente de, me imagino que es como de esta impotencia de que las manos representan el no poder hacer nada. No lo podría explicar, y me dice, me he vuelto cómodamente adormecido, que es lo que sería la traducción literal de la frase. ¿Tú qué opinas de este solo? ¿Crees que realmente es el mejor del álbum?
A mí me encanta. Yo creo que sí refleja que es uno de los temas más emblemáticos del The Wall. Y a mí me encanta cómo aborda la canción este concepto de la insensibilidad emocional y la despersonalización. Porque incluso en la misma película es cuando Pink es medicado por un doctor, le pone una inyección en el abdomen para que sí o sí, a pesar de todas sus traumas, sus circunstancias, sus ganas incluso de morir, tiene que salir al escenario a dar el show.
Es fuertísimo, ¿no? A mí esta escena también me marcó la primera vez que vi la película. Me hace como O sea, es como bastante fuerte ver cómo orillan estos artistas por dinero. Y bueno, justo este álbum se hace por dinero al final, ¿no? A irse al escenario. Y justo después de esta rola viene una que pues tiene también un poco que ver en el título, que se llama El show debe continuar. Y justo en este lo que dice, igual una cita aquí que me gusta, dice: debe de haber aquí un error. En ningún momento les permití que tomaran mi alma. Estoy ya viejo. Es demasiado tarde como para rectificarme y digamos y vivir bien. Eso es lo que se pregunta esta rola de The Show Must Go On. Y después parte nuevamente, en mi opinión, eso creo que es totalmente, cada quien puede ver el álbum como sea, inicia nuevamente In The Flesh, pero ahora con otro mensaje, ¿no, James? Porque viene supuestamente un Pink diferente, un Pink, digamos...
Según esto,
un sustituto.
Lo que pasa con al momento que le inyectan esta droga para salir al escenario, ¿no? Pues cuando hace efecto la droga, ahí él mismo se imagina como un dictador, pues fascista, neonazi, ¿no, Chavita? Y incluso el concierto que da, pues es una manifestación como del tipo neonazi, Chavita.
Sí, yo creo que en esta es como justo, es esta persona adiestrada. A mí se me hace como un justo nuevamente un ver este tipo de gobiernos autoritarios, porque en algún momento empieza a decir: hay alguien gay entre el público, pónganlo en el muro. Hay alguien gordo, pónganlo en el muro. Él no se ve bien, pónganlo en el muro. Es como hablar de estos gobiernos. Creo que para mí se me hace como un poquito de una persona autoritaria, así como yo supongo que Chávez y muchos, digamos, presidentes lo llegan a hacer. Es justo hablar de este sistema que oprime a las sociedades en general, que se fue hablando en este muro que se fue construyendo. Y pues él se como que se está dando cuenta de que vive y que fue educado con esta onda, pues muy a la muy dictatorial, ¿no? Muy no. Creada, muy de propaganda.
Y sobre todo yo creo que puede incluso significar, porque creo que esta rola tiene mucho, y en esta parte del álbum tiene mucho, no sé, como esta construcción mental del propio Roger Waters y la justificación que tiene Roger Waters para incluso él mismo abusar del poder sobre todos los miembros de la banda, Chavita. O sea, digamos, este real esquema de deshumanización que va generando el personaje, ¿no? Va terminando en un dictador que abusa del poder, Chavita.
Definitivamente, ¿no? Esta canción creo que es el realizarse en quién se ha convertido, ¿no? Creo que eso es justo lo que quiere decir esto, y por eso reinicia este como supuesto show y continúa con la canción Run Like Hell. O sea, como que ya se da cuenta quién es y pues dice, quiere alejarse totalmente de esta persona, ¿no? De este personaje que se acaba de descubrir, ¿no? O les dice a todos los demás, corran como el infierno, se llama, digamos, esta canción.
Sí, y justo literal, ahí Pink incita a todos los fanáticos de este concierto neonazi y fascista a la violencia y al caos, ¿no? Creo que esta canción, y incluso lo refleja porque es interesante que de verdad les recomendamos que escuchen El Cultivando y luego escuchen las canciones, ¿no? En esta Run Like Hell, refleja la total caída ya en la locura y el poder destructivo que tiene un esquema de aislamiento social.
Y qué cool concepto, ¿no? O sea, es como todo esto que se plantea Roger Waters, la verdad es que esa libertad que tuvo, bien o mal, creó una muy buena obra, ¿no? Y además que la aterriza el productor. Después de esta, la verdad es que vienen dos rolas que, en mi opinión, yo no las tomaría tan en cuenta. La de Waiting for the Worms, no sé si tú tengas una opinión, y Stop, que es más bien un interlude, James. Y después viene la del juicio, de Trial, que es como casi para cerrar este álbum, y en el cual es, pues digamos, ya es como un juicio interno del personaje, en el que dice, pues tengo que cambiar, digamos, no es esta realización de ya vi de dónde vienen mis traumas, cómo me interactúo con la sociedad y tengo que cambiar, ¿no? Es ahora derrumbemos el muro, ¿no?
Sí, bueno, yo nada más de las que habías dicho de Waiting for the Worms y de Stop, pues yo creo que es en el momento y por eso es un interlude tan corto, en donde esta alucinación de Pink cesa y incluso él dice y él ya ruega que todo se detenga, ¿no? Y a partir de aquí creo que viene la otra parte que tú comentas, que es este juicio introspectivo que se hace Pink para someterse a un juicio mental y descubrir las razones por las cuales está en este estado, ¿no, Chavita?
Sí, definitivamente es súper introspectivo esta rola y pues yo sí la veo como se enfrenta ya a todo, pues todos sus traumas literal, ¿no? Y pues decide en esta rola ya al final este juez ficticio que es el mismo su mente, gritan todos derriben el muro. Y aquí acaba justo pues también el show, o bueno, está por acabar el show también en los conciertos. Y en el mismo show tiran todo este muro que se crea en el espectáculo, lo cual se me hace como súper cool. Y pues bueno, ya.
Chavita, ¿sí? Perdón, pero no, para hacerte un paréntesis sobre esto, digamos, nada más para que ustedes vean cómo todos apoyaron un poco, digamos, si bien el líder de The Wall fue conceptual, fue Roger Waters, sí les podría decir. O sea, realmente Roger Waters escribe todo el álbum, pero con Gilmour pues escribe esta Comfortably Numb, Wrong Like Hell y Young Lost. Y Ezrin precisamente es quien construye The Trial, Chavita, como que esta parte.
Ah, ok. O sea que entonces sí aporta demasiado. O sea, digo, ya para el cierre de la hora, pues quieres que sí se involucró demasiado este producto.
Demasiado, ¿no? Demasiado, Chavita.
Y bueno, literal, después ya cierran la obra con esta rola que se llama Outside the Wall, en el cual pues ya es una reflexión, pues digamos, descubrí que tengo, voy a cambiar, digamos, he decidido cambiar mi persona, pero ahora, ¿cómo reiniciar después de, pues, todo lo que conocías estaba detrás de este muro, ¿no? Es ahora realmente va a cambiar este personaje. Podrá cambiar, es qué tan fácil es cambiar una mentalidad, ¿no? Y yo creo que eso es igualmente muy de naturaleza humana. ¿Qué tan fácil es después de que te hagan saber que estás mal y que te das cuenta y lo aceptas? ¿Qué tan fácil es dejar una adicción, dejar cambiar, ¿no? Eso es igual muy, muy universal.
Sí, para mí esta canción es un cierre, pues, muy, no sé, Chavita, no te sé explicar, pero es un cierre tan vulnerable, ¿no? En donde te das cuenta, rompes el muro, ¿no? En esta parte, en los tours, es cuando Roger Waters empieza a romper el muro, ¿no? Pero Pink queda muy vulnerable y expuesto, ¿no? Y creo que es donde cierra el álbum dando un mensaje de esperanza con la posibilidad de reconexión humana que tiene el ser humano, Chavita.
Definitivamente. Y creo que es un excelente cierre. Y sabes que, James, ahorita quería regresarme tantito hacia el álbum. En Nobody Home no la tomamos porque justo es una canción un poquito más corta. Pero a mí me encanta escuchar ya en esta canción, si bien no es sobre traumas, habla un poco de la tecnología de los años, de finales de los años 70, en la cual él dice, tengo 13 canales de televisión para escoger entre tal. Tengo, digamos, un teléfono para comunicarme. Esta desconexión de la tecnología que hoy creo que la tenemos mucho más aumentada, pero me sorprende ver cómo antes un simple teléfono que tenías que estar conectado con un cable o pegado a un cable ya se veía como un aislamiento social, ¿no? Y bueno, creo que, digamos, lo dejo un poco fuera de sitio, pero me parece bastante interesante esta canción y se me pasó dar ese comentario.
No, y está bien porque yo también quería hacer un aquí un paréntesis de esto que estás diciendo, Chavita, y contar algo que pasó y que ustedes pueden escuchar en el álbum, sobre todo en tres canciones, que es Nobody Home, Comfortably Numby, The Trial, que Waters, estando en estos estudios Superbird en Francia, Chavita, acepta la sugerencia de este cuate Bob Ezrin de que estas pistas tuvieran un acompañamiento orquestal. Y entonces deciden hablarle a Michael Kamen, que había trabajado anteriormente con David Bowie, y es contratado para hacer estos arreglos que fueron interpretados por la música de la Filarmónica de Nueva York y de la Orquesta Sinfónica de Nueva York, y que tienen un coro de la ópera de la ciudad de Nueva York. Y entonces esta parte del disco es grabada precisamente en los estudios CBS de Nueva York, sin la presencia de Pink Floyd.
Y ahora que lo dices, sí es verdad, hay como muchos estos arreglos de flautas que le dan como todo este ambiente, y justo nuevamente recomiendo ver la película porque le dan aún más con los visuales, le dan otro ambiente más como, no sé si tétrico, pero muy de como de tensión, ¿no, James? Y bueno, ahora que acabamos de hacer el Cultivando de Metallica, que también utilizan una banda o una orquesta sinfónica, ¿no? Que, o sea, no está aislada esta idea, y creo que es un concepto muy cool, ¿no?
Y otra cosa que yo te quería comentar es de esta Comfortably Numb, que va a tener su origen en el álbum debut en solitario de Gilmour, y que ha sido fuente de discusiones entre Waters y Gilmour, ¿no? Este Bob Ezrin afirmó que la canción inicialmente comenzó como el disco de Roger sobre Roger y para Roger, pero pensó que necesitaba un poco más de trabajo. Roger Waters cambió el tono del verso y le agregó más letras al estribillo, y Gilmour agregó compases adicionales para la línea, esta parte que dice "me he vuelto cómodamente entumecido". La canción inicial, que era un poco más simple y dura de Gilmour, no le gustó a Waters, y Waters prefirió la versión orquestal como de orquesta y Technicolor que le había ofrecido Ezrin. Dicen que después de una importante discusión en un restaurante en North Hollywood, los dos llegaron a un acuerdo. El cuerpo de la canción incluye el arreglo orquestal con el segundo y último solo de guitarra de Gilmour.
Y qué buen arreglo, ¿no, James? Porque creo que ahí se notó la gran, digamos, mancuerna que hacen los dos, creando, si los dos tienen esa disposición, ¿no? Porque es una letra, a mí se me hace bastante inteligente, y además pues la musicalización como ambiental y los solos increíbles de Gilmour, porque la verdad es que yo creo que Gilmour sí está entre los mejores guitarristas del mundo, y pues bueno, a mí me parece excelsa esta rola, creo que es sino mi favorita.
Ligado a lo que dices y apoyando esto que estabas diciendo, hay una declaración de Gilmour sobre Comfortably Numb que dice cosas como Comfortably Numb fueron los últimos rescoldos de mi capacidad y la de Roger para trabajar juntos en colaboración. Bueno. O sea, porque también es importante decir que al día de hoy estos dos estaban peleados a muerte, Chavita.
Creo que ya justo ya no se siguen no hablando, creo que ya perdieron bastante tensión, pero ya ha habido muy pocos encuentros, ¿no? Como dices, en el Live Aid, porque era pues justo un evento, digamos, con un background de beneficencia, y me parece que se juntan un poquito, eso lo leí hace poquito también, antes de que falleciera Wright de cáncer. Me parece que por ahí, quizá les miento al público, ahí sería que lo checaran para verificar mi dicho. Me parece que entre el 2009, antes de que falleciera Wright, o no sé cuándo fallece exactamente, pero los 2000, hacen una gira, me parece que en la que yo me imagino que pues a motivo de despedida de Wright, sí se vuelven a juntar tanto Gilmour como Waters y Wright en una misma banda, ¿no? Y a mí se me hace como, pues, que bien o mal, con todos estos egos, y etcétera, pues acaban con una pequeña reconciliación por su amigo y pues ex miembro, ¿no?
Totalmente, Chavita. Algo también de lo que es importante señalar, porque también es icónica, al igual que todo este álbum, la portada, Chavita.
Claro, el arte, ¿no? ¿Quién hace ese arte, James?
Pues la portada yo creo que es una de las más minimalistas de Pink Floyd. Es una pared, y ustedes la podrán ver, una pared de ladrillos blancos y sin texto. De hecho, Waters tuvo una pelea con este diseñador Hipnosis, que es Storm Torgerson.
Ah, nuevamente, ¿no? El mismo de Dark Side. Ok. Ajá.
Cuando Torgerson había incluido la portada de Animals en su libro The Work of Hypnosis, ¿no? The Wall es, por tanto, la primera portada del álbum de la banda desde The Piper at the Gates of Dawn de 1967, que no ha sido creada por el grupo de diseño de Pink Floyd. Bueno. Los números del álbum incluían las letras del nombre del artista y el título del álbum del dibujante Gerard Scarfe, Chavita.
Ah, entonces no fue el otro, más bien entendí mal, ¿no? Este es el único que no trabaja el mismo diseñador. Ok, perfecto.
Scarfe, que previamente había creado animaciones en la gira de In the Flesh de la banda, generalmente estos globitos que llevaban los había creado Scarfe. También creó la carátula interior del LP y las etiquetas de ambos discos del álbum, mostrando la pared del mismo nombre con varias etapas de construcción acompañadas por personajes de la historia.
Órale. Y creo que ese arte también se me hace como, pues es más un arte como animado, es como más... No podría decir colorido, pero sí difiere mucho a lo de los anteriores, digamos, álbums. Y la verdad es que yo no lo sabía hasta ahora, pero hace mucho sentido. Y creo que también es un muy buen trabajo, ¿no, James? No sé qué opinas tú.
Muy, muy buen trabajo. Y también está padrísimo esta parte que leí. En la portada interior hay un estadio. Y como habíamos dicho al inicio, dicen que este estadio se parece muchísimo al Estadio Olímpico de Montreal, donde inicia el concepto de The Wall, Chavita.
Órale, pues justo desde tomar en la primera canción el nombre del tour que genera el concepto del álbum, y pues dicen ya como para acabar de cerrar el ciclo, pues ponen, yo supongo, el escenario, ¿no? Que está muy cool saber ese background. A mí me parece súper cool. Y creo que
hecho, este mismo Gerald Scarfe es el que hace toda la animación de la película de Wall, Chavita.
Igualmente muy recomendable y tiene yo creo que son de las, no sé, no soy como tan cinéfilo, pero es de estas películas en las que se logra muy bien el juntar esta... Hay una parte en donde se anima una flor que representa, pues, las mujeres en la vida del personaje, que intenta como comérselo, ¿no? Son malas parejas o malas elecciones. Y aunque es una película bastante vieja, se ve muy bien lograda la escena. Es muy atractiva visualmente. Y pues creo que, justo, nuevamente, vuelvo a decir, lo logra, pues, perfectamente, digamos, plantar el concepto del álbum este artista. Y pues creo que es nuevamente un concepto totalmente de inicio a fin, muy pensado, ¿no, James? Son álbumes que valen muchísimo la pena retomar y que creo que ya hoy en día no se hacen tantos conceptos como este y tan buenos, ¿no?
Sí, Chavita, la verdad es que es muy difícil hoy en día encontrar algo así. Yo nada más quisiera destacar que en algún momento se pensó llevar la trama al teatro, a Broadway. En 2004 incluso se anunció la firma de un contrato para producir un musical, que debería de haberlo. La verdad es que esta obra tiene todo para ser un musical teatral. Y este musical iba a incluir nuevos temas y arreglos del propio Roger Waters.
Órale.
El problema que tuvo este tema para poderse materializar es que no pudieron encontrar solución a las canciones que
coescritas, ¿no?
Que fueron coescritas con Gilmour, porque Gilmour pues ahorita no tiene un arreglo con Waters. Y entonces, híjole, pues el quitar este tipo de canciones que son pues tan icónicas, pues puede echar abajo el proyecto teatral, ¿no, Chavita?
Sí, yo creo que sí, es toda una obra que si no está en conjunto, pues se pierde. Y bueno, yo supongo que se perdería Comfortably Numb, que es como una de las partes clímax del álbum. La verdad es que yo creo que no vale la pena. Y espero todavía hoy en día, si tienen justo la oportunidad la gente... ya Roger Waters volvió a turear con este álbum en 2012, me parece que de 2010 a 2012 fue un tour bastante largo, pero hoy en día si alguien asiste a alguno de estos conciertos de Roger Waters, siempre se topa con rolas de The Wall. La vez que yo asistí me parece que fue en 2016, 18, ahí nuevamente les fallo con las fechas, soy muy malo con las fechas, pero presentó esta gira de Animals que hasta fueron al Zócalo. Yo lo vi en el Foro Sol, no en el Zócalo, pero primero presenta el disco en el que va a, pues digamos, o le ofrece al público el disco entero, y después de eso se dedica a tocar éxitos, y es un, yo creo que te quedas con, digamos, con un muy buen gusto. A mí se me hizo increíble todo el concepto visual que hoy en día trae Roger Waters. Dios, sigue, me parece que va a tener o está teniendo una gira actualmente. Y pues bueno, yo creo que yo les recomendaría mucho que antes de que nos falte este personaje, porque ya tiene, me parece, casi 80 o 80 años, pues si tienen la oportunidad, vayan a verlo.
Y por ahí hay una movie, ¿no, Chavita, que tú tienes?
Ah, también justo este The Wall existe, justo el primer concepto, que es la película de 1983, me parece, o 82. Y en 2014, Roger Waters vuelve a sacar este concepto de The Wall, pero en un concepto live. Es presentarte cómo era su concierto y todo su obra visual. Y pues creo que vale bastante la pena. Además, no solo es el concierto en vivo, sino también te presenta el cómo él investiga todo este background de la pérdida de su padre, quién fue su padre. Encuentra el panteón en el que está enterrado su padre y va
la tumba de su padre.
Encuentra el panteón en el que está la tumba de su padre y asiste con sus tres hijos a darle honor a su padre. Toca una marcha nupcial, sería algo así, con esta trompeta icónica con la que inicia y cierra el álbum de The Wall, y la toca en la tumba de su padre, o donde está la tumba de su padre. Vale mucho la pena, yo creo, porque además pues está muy bien masterizado, los visuales, etcétera, y te das, digamos, una muy buena idea de cómo es un concierto actualmente de Roger Waters Tips.
Y creo que es interesantísimo esto que dices, Chavita. Al final, les recomendamos mucho ir a un concierto de Roger Waters. Lo que vas a escuchar realmente es un escenario auditivo impactante. O sea, los Pink Floyd, si algo tienen, es la riqueza audiovisual de sus conciertos, Chavita.
Definitivamente, James.
Pues para finalizar, nada más que agradecerte, Chavita. Fue cultivando la música muy interesante sobre este concepto de The Wall de Pink Floyd. Y pues pedirte, a ver, tú que eres el fanático de este disco, ¿qué rola les recomendarías escuchar si quieren adentrarse al The Wall, a nuestros escuchas del Cultiva?
Híjole, Jen, me la dejas bien difícil, porque yo les diría que todo el álbum, pero si solamente quieren escuchar una rola que no sea de las icónicas, yo creo que Young Lust a mí se me hace una rolota, la cual, digamos, como single funcionaría hoy en día. Y pues bueno, la recomiendo, pero si tienen el tiempo, métanse, agárrense una chelita y escúchense todo el disco, ¿no? ¿Por qué no?
Y también escuchen nuestros cultivandos que ya están en YouTube y en todas las plataformas. Síganos en nuestras redes sociales en Cultivando Ideotas. en Facebook y en Instagram. Síganos comentando. Estamos muy felices de pues tanto la crítica negativa como la crítica positiva. Lo importante es que hablen de este programa y que, bueno, pues siga llegando a más lugares, ¿no, Chavita?
Definitivamente ahí. Eso nos ayuda a crecer, a darnos cuenta de nuestro muro con nuestro público, ahí tomando la referencia. Y pues nos da gusto todo el tipo de comentarios. Y pues síganos. Y pues yo me despido de todos, ¿no? Y te agradezco, James, de haber pasado este rato tan disfrutable juntos.
Gracias, Chavita. Igualmente, denle like a la campanita, denle push al me gusta en YouTube y nos vemos en el siguiente Cultivando, Chavita.
Hasta luego.
Muchas gracias. Mm-hmm.